Comenzamos nuestro programa con Historia del Mundo Contemporáneo para hablar de la democratización en España y también del examen final al que dedicaremos los últimos minutos. Nos acompaña esta mañana la profesora Susana Sueiro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
A mí me gustaría comenzar por el tema, luego, como he dicho, hablaremos del examen, y saber si la política de consenso de la que tanto se habla y también se habla ahora en la actualidad fue un rasgo muy importante o el rasgo más importante de la transición española a la democracia.
Efectivamente, a mí me interesa insistir en esa idea del compromiso, del consenso como el rasgo más característico del proceso de transición española, y me gustaría analizarlo con un poquito de detalle, porque lo cierto es que en los últimos años del régimen franquista los proyectos que tenían las diferentes fuerzas políticas para el futuro, un futuro ya sin Franco, no se basaban en absoluto en el consenso, este consenso que luego acabó imponiéndose. Las instancias del régimen franquista lo que pretendían era tan solo modificar levemente el sistema con una apertura muy controlada, pero dentro de un continuismo básico. Y en cambio la oposición democrática lo que proyectaba era una ruptura radical con el franquismo. Entonces, ¿por qué acabó triunfando esa política de consenso? Yo creo que uno de los factores importantes es el clima de opinión pública que se daba en España en aquel momento y que hizo que las élites políticas adoptaran unos planteamientos moderados y que buscaran ese consenso. Porque la sociedad española, a lo largo de los años 60, fue modificándose, fue transformándose, no solo pues se modificó la estructura social, sino que también cambiaron las pautas mentales, las actitudes culturales, los valores de esa sociedad. España pues se había convertido en un país desarrollado, industrial, en relativamente poco tiempo. Y en el 75, en 1975, cuando Franco murió, esa sociedad mayoritariamente quería libertad y democracia, o sea, se inclinaba pues a favor de un sistema multipartidista, de que España se integrase en Europa, pero siempre que ello se consiguiera de forma ordenada y pacífica. Deseaba un cambio, pero sin traumas. O sea, al morir Franco, los valores prioritarios de la opinión pública española eran paz, orden, estabilidad y, por supuesto, democracia, pero sí, siempre que fuese capaz esa democracia de garantizar la paz social.
Podemos decir entonces que las diferentes fuerzas políticas pues percibieron este mensaje de la sociedad y no solamente lo percibieron, sino que cambiaron un poco la idea que tenían de lo que iba a ser. Y además pusieron en práctica esto que habían percibido,
eso
este mensaje.
Es, sí, y, pero quizá conviene señalar que si la opinión pública pudo tener ese peso decisivo fue porque existió una situación de debilidad relativa de las diferentes fuerzas políticas implicadas en ese proceso de cambio. Porque realmente ninguna de esas fuerzas tenía la capacidad o los apoyos suficientes para imponer sus puntos de vista y llevar a cabo en solitario el cambio. Y por eso se tuvo que imponer ese compromiso, ese consenso durante la transición. La clase política del régimen franquista, los franquistas a la muerte de Franco, estaban fragmentados y era una fuerza en realidad desorganizada e incapaz de asumir un programa común. Estaban por una parte los continuistas, el llamado búnker, pero también estaban dentro de la clase franquista los reformistas, que daban, desde mi punto de vista, muestras de realismo al comprender que si querían seguir manteniendo los resortes o los mecanismos del poder en sus manos, debían de tomar la iniciativa de un ineludible cambio político, porque a la muerte del dictador, obviamente, todo el mundo sabía, excepto los inmovilistas, que ese cambio político tenía que producirse. Y los partidos de la oposición democrática, por su parte, pues tampoco tenían la fuerza suficiente para imponerse al gobierno, de modo que unos y otros tuvieron que entenderse y que hacer concesiones.
¿Influyó en este proceso de transición el recuerdo de la guerra civil, que bueno, había acabado ya hacía 36 años?
Sí, efectivamente, pero sí que ese traumático recuerdo de la guerra civil fue muy importante en la forma en que se llevó a cabo la transición. O sea, influyó positivamente porque sirvió de advertencia a los protagonistas políticos de la transición, porque había un unánime deseo que sentían no solo las élites políticas, sino toda la sociedad en su conjunto, de no repetir los errores que habían acabado con la única experiencia democrática española, que había sido la Segunda República, y querían evitar a toda costa que la transición fuera un nuevo intento frustrado de convivencia democrática entre los españoles. españoles. Y ese fue un factor fundamental que propició ese esfuerzo de moderación, de entendimiento entre los distintos sectores políticos y sociales que protagonizaron ese proceso de transición y luego consolidación democrática. O sea que hubo un temor a despertar pues los viejos fantasmas del pasado, no querían reprocharse unos a otros ese pasado tan duro, tan traumático, querían evitar todo revanchismo. Y ese fue, desde luego, uno de los aspectos más característicos de la transición española, ese pacto tácito entre los que habían sido vencidos en la guerra civil y los vencedores para no ajustar cuentas con el pasado, para echar al olvido. Esa frase o esa expresión me parece muy acertada, es del profesor Santos Juliá: echar al olvido la traumática historia de división entre los españoles, esos viejos rencores, esos enfrentamientos entre las dos Españas.
Pero, sin embargo, hoy hay quien critica como injusto, ¿no?, para las víctimas del franquismo, pues ese olvido intencionado, sí, del que fueron objetos en la transición.
Sí, ya hemos dicho que la política del consenso para lograr esa reconciliación y la estabilidad necesaria que requería el proceso de cambio en aquellos difíciles momentos, aquellos años, se consideró una condición imprescindible para que se asentase en España la democracia. Pero es verdad que hoy son muchos los que ya creen llegado el momento, llegada la hora, de practicar la política de la memoria, es decir, recordar y reparar la dignidad de los perdedores de la guerra civil y compensar a los que fueron perseguidos por el franquismo. En el caso español no ha habido o no hubo, vamos, como sí ha habido en otros procesos de transición, ninguna comisión de la verdad, una comisión de personas que exigieran, bueno, un castigo. Aquí en España ya he dicho que nadie quería despertar los fantasmas del pasado, y ese proceso de democratización español no implicó castigo, sino al contrario, perdón y reconciliación, y eso pues exigió que los que más habían sufrido, los perdedores, los vencidos de la guerra civil, pues fuesen los que más cediesen. Pero además, como has dicho muy bien, el perdón fue posible porque el grueso de la violencia franquista, la represión dictatorial, ya se había llevado a cabo hacía tiempo, en el primer franquismo, y fue disminuyendo, y desde luego en los últimos años del franquismo pues era mucho menos apreciable esa represión que en los primeros años, y pues en el año 75 no existía ese imperativo clamor de justicia que sí está en cambio presente en otros procesos de transición. En cualquier caso, no cabe duda de que la naturaleza pactista o transaccional, que se llama también, del proceso español es, yo creo, vamos, considerada mayoritariamente un motivo de orgullo colectivo. O sea, la forma en que en España se produjo la transición de la dictadura a la democracia es para la mayoría un gran éxito histórico y ha hecho que se vea también como un modelo para otras transiciones. Y eso ha elevado enormemente el interés por el estudio de la transición y consolidación de la democracia en España. Hay estudios sobre este proceso numerosísimos, hasta el punto de que podemos decir que la guerra civil y la transición son los dos periodos de la historia española que más atención han recibido por parte de no solo historiadores, sino sociólogos, politólogos. Hay una bibliografía extensísima, se han estudiado muchos aspectos y también en perspectiva comparada dentro del amplio proceso democratizador que se produjo en la Europa meridional, alcanzó también a Grecia, a Portugal, y que Huntington describió como la tercera ola democratizadora. Los españoles, yo creo que sí que han interiorizado el gran logro histórico que supuso ese momento fundacional de nuestra democracia, y eso se traduce en una elevadísima valoración del que fue su principal protagonista, que fue Adolfo Suárez.
Sí, la figura de Adolfo Suárez fue tan importante como creemos.
Sí, en efecto, aunque es verdad que hay otros protagonistas destacados de la transición, empezando por el propio rey, don Juan Carlos, que fue el que nombró a Suárez, y desde luego el rey pues jugó un papel fundamental en ese proceso de reconciliación. Su decisión de nombrar a Suárez en sustitución del desacreditado Arias Navarro no fue entendida al principio. De hecho, causó una enorme sorpresa, disgustó a la mayoría, porque se pensaba que por la procedencia falangista de Suárez no podía ser él la persona que protagonizase el cambio. Pero sí lo fue. De hecho, a través de la Ley de Reforma Política del año 76, que aprobaron, por cierto, unas cortes franquistas, que quizá no eran del todo conscientes que estaban cometiendo lo que se ha llamado el harakiri, ¿no? Una especie de suicidio político de unas cortes franquistas, porque efectivamente esa ley, que fue ratificada en el referéndum nacional, fue como el pistoletazo de salida para abordar un cambio político ya muy decisivo. Y Suárez sí tuvo la decisión, tuvo la habilidad para conducir ese proceso, y en 6 meses, es muy poco tiempo, pudieron celebrarse las primeras elecciones libres en junio de 1977. Un proceso desde luego nada fácil, porque hubo momentos de muy grave peligro de involución, y no hay que olvidarlo, vamos, hubo graves amenazas para el proceso democratizador.
¿Qué ocasiones podemos señalar, pues, como de mayor peligro, de este peligro de involución?
Hubo bastantes intentos de desestabilización. Para mí, vamos, uno de los momentos de gran crispación fue esa última semana de enero del año 77, que es cuando se produjo un atentado de extrema derecha en el despacho de abogados laboralistas del PC, que se saldó nada menos que con 7 muertos. Luego también en la Semana Santa de ese mismo año, cuando Suárez decidió legalizar el Partido Comunista, también fue un momento muy crítico, fue una decisión muy arriesgada, quizá la más arriesgada de toda la transición política, porque los militares o muchos de ellos se sintieron traicionados por Adolfo Suárez. Y bueno, hubo otros peligros, desde luego, como por ejemplo la impresionante escalada terrorista de ETA, en menor medida del Grapo, y por supuesto también la extrema derecha, que trató también de sembrar el miedo, y tuvo, siempre estuvo amenazada la transición por las tendencias involucionistas y golpistas de la extrema derecha, y también de parte del ejército. Y luego es que además había una circunstancia que complicaba mucho la situación, y era la grave crisis económica que se vivió en aquellos años. Y también esa crisis económica exigió una política de consenso, de concertación, sobre cuestiones económicas y sociales, no solo sobre cuestiones políticas. El máximo exponente de esos pactos económicos fueron los pactos de la Moncloa del año 77. Y hay que decir que precisamente esa necesidad de defender el proceso de cambio político frente a todas estas amenazas, digamos que la aguda conciencia de que el proceso podía descarrilar en cualquier momento, contribuyó poderosamente a que las distintas fuerzas políticas, muy alejadas ideológicamente entre sí, pero sabían lo que se jugaban, lo que estaba en juego, y asumieron una gran responsabilidad y trataron denodadamente de llegar a ese entendimiento.
Sí, y además una meta importante, ¿no?, de todas estas negociaciones, de todos estos pactos, de todos estos consensos, pues es el pacto constitucional, ¿no?
Efectivamente, quizá el consenso donde más claramente se refleja es en el proceso constituyente, cuyo objetivo fue elaborar una constitución, y ahí se vio esa tendencia a la colaboración entre las distintas fuerzas políticas, porque todos tuvieron claro que debía de ser ese el instrumento para la reconciliación nacional, debía ser la constitución de todos los españoles y no una constitución que fuera un trágala, es decir, una imposición de un sector de la sociedad sobre otro, como había sido la norma en la historia de España. Pero es que además de existir una voluntad de compromiso para hacer una constitución en que cupieran las diferentes familias ideológicas existentes, no solo hubo un deseo, como digo, sino también una necesidad de llegar a ese consenso, porque resultó que tras las elecciones de junio del 77 ningún partido contaba con mayoría absoluta en las Cortes. La UCD, o sea, el partido ganador, necesitaba, por supuesto, en ese caso, apoyarse en pactos. Y es decir, que fueron afortunadamente muchos los factores que contribuyeron a que se impusiera ese espíritu de consenso. Y uno de ellos, que aquellas primeras elecciones democráticas dejaron también fuera del espectro parlamentario a las opciones políticas más radicales, tanto de la derecha como de la izquierda. Y ello se debió a la normativa electoral que se adoptó, que fue el sistema mayoritario, y gracias a este sistema mayoritario pudo superarse la extrema fragmentación política existente, porque no olvidemos que casi 200 grupos y partidos se presentaban a esas elecciones, y en cambio, por este sistema que se adoptó, en las Cortes democráticas, las primeras, tuvieron solo cabida grandes fuerzas, que eran básicamente la UCD, el PSOE y en menor medida AP y el PC. Y también algunos grupos o partidos nacionalistas de las minorías catalana y vasca. Pero quedaron fuera las fuerzas más extremistas, estas hubieran dificultado mucho el entendimiento.
Dentro de la Constitución, del pacto constitucional, hay cosas que, bueno, me llaman la atención y vamos un poco a analizarlas. Primero, la forma de gobierno monárquica fue algo que las distintas fuerzas políticas pues llegaron a un acuerdo general.
Sí, afortunadamente fue así. El consenso constitucional sobre la monarquía parlamentaria permitió superar una de las grandes divisorias políticas de la historia de España, porque no nos podemos olvidar que el desacuerdo respecto a la forma de gobierno había sido uno de los problemas más difíciles de convivencia entre los españoles a lo largo de toda la edad contemporánea, o sea, a lo largo de los dos últimos siglos, y puede afirmarse incluso que fue una de las causas de la Guerra Civil. Entonces, en el periodo de la transición se aceptó la monarquía por parte de una izquierda que era tradicionalmente republicana. Y esto fue fruto pues de una clara conciencia de que la corona, y en concreto el rey, don Juan Carlos, era el principal elemento de estabilidad del proceso de democratización. Es decir, la conciencia de que no podía haber una democracia pactada si se insistía en cuestionar la monarquía, ya que esta era la única institución a través de la cual los intactos aparatos del Estado franquista, y en especial el ejército, podían llegar a aceptar el nuevo sistema. Y entonces la izquierda aceptó que la principal cuestión que se estaba dirimiendo no era el dilema monarquía o república, sino el dilema dictadura-democracia, y apostaron por la democracia a cambio, bueno, pues de aceptar la monarquía. Y por su parte la derecha también se conformó con que el rey tuviera menos atribuciones, menos prerrogativas de lo que hubieran deseado, y en efecto la Constitución pues le confirió unos poderes al monarca que son más simbólicos que ejecutivos y efectivos.
Más polémico quizá que, bueno, la forma de gobierno es la organización territorial del Estado, lo que se ha dado a llamar el Estado de las Autonomías.
Efectivamente. Si el consenso peligró en muchas ocasiones, en ninguna tanto como en el debate de las autonomías. Al final se consiguió diseñar una estructura del Estado que superaba la antítesis de un Estado centralista y unitario y un mosaico de Estados soberanos independientes. En el famoso título octavo de la Constitución, pues ahí es como una amalgama de concepciones dispares de la nación española, ya que aparecen juntas la concepción de España como una nación única e indivisible y la concepción de España como un conjunto articulado de pueblos diversos. Entonces, en el proceso de transición se pasó de un sistema político autoritario a otro democrático, esto está claro, pero también se reconocieron las identidades colectivas diferenciadas que habían sido negadas, que habían sido reprimidas bajo el franquismo. La Constitución del 78, de todas maneras, se limitó a sentar las bases de lo que luego sería el Estado de las Autonomías, porque dejaba un amplísimo margen para que se concretase. Pero lo que finalmente se impuso fue una generalización del sistema autonómico que condujo a la creación de las 17 comunidades autónomas que hoy integran el Estado español. Hay que decir que en un lapso de tiempo realmente corto, España pasó de ser uno de los países más centralizados de Europa a ser uno de los países europeos que lo son menos, muy descentralizado. Los principales objetivos del sistema autonómico pues eran contribuir a resolver ese contencioso histórico entre los nacionalismos periféricos y la administración centralista, y también pues crear una forma de gobernar España más eficiente, más cercana a los ciudadanos, es decir, más descentralizada. Yo creo que el segundo de los objetivos se ha cumplido con un balance más claramente positivo que el primero. En España, desde luego, se ha producido el proceso de descentralización del poder político más radical que ha conocido la Europa de la posguerra. Y un dato destacable, además, es que la opinión pública española apoyó desde el principio de forma muy mayoritaria esa descentralización y esa institucionalización autonómica. Sin embargo, por lo que respecta a la integración de las comunidades históricas, aquellas donde el sentimiento nacionalista estaba más arraigado dentro de lo que es el nuevo Estado constitucional, el balance quizá es menos positivo, porque a medida que fue aumentando el nivel de autogobierno de estas comunidades históricas, en concreto en el País Vasco y en Cataluña, y a medida que ellas fueron asumiendo competencias transferidas de la administración central a la autonómica, fue en realidad creciendo el descontento de los nacionalistas con respecto al sistema autonómico, porque sus demandas no buscaban ya solamente un aumento de competencias, sino el reconocimiento de una identidad nacional de sus respectivas comunidades.
El espíritu de consenso también hizo posible la superación de la cuestión religiosa.
Sí, este es otro viejo tema, otro duro contencioso en la historia de España, que originó en el pasado pues múltiples enfrentamientos entre los partidarios de un Estado confesional y los partidarios de la secularización o del laicismo. La antítesis clericalismo versus anticlericalismo estuvo presente a lo largo de toda la historia contemporánea de España y alcanzó su mayor virulencia durante la Segunda República y la Guerra Civil. Con el beneplácito general, la Constitución del 78 consagró el principio de libertad religiosa y la no confesionalidad del Estado y un respeto para todas las iglesias, para todas las confesiones religiosas. La cuestión es sin duda, yo creo que es aquí donde el consenso fue más difícil, en la cuestión religiosa. Y dentro de la cuestión religiosa, la educación de la religión en la escuela. El punto de partida de la izquierda era una escuela laica y única, mientras que la derecha defendía que la Iglesia católica siguiera teniendo una influencia dominante en la educación. Pero no obstante, también se llegó a un pacto en este tema y se reconoció pues la libertad de enseñanza.
Hemos hablado durante estos minutos pues de esta política de consenso en la transición española, sobre todo como rasgo esencial de lo que fue la transición.
Eso es.
Vamos a dedicar ya los últimos minutos, como hemos dicho, pues a hablar del examen final, de la prueba presencial, y podemos empezar pues por saber cómo es la estructura, cómo va a ser la estructura de este examen.
Bien, como casi todos los años, el examen constará de dos preguntas, dos temas, de los cuales el alumno ha de escoger para desarrollar solo uno de ellos, el que considere que se sabe mejor, pero quiero resaltar que todos los temas del programa son objeto de pregunta en el examen y, como ocurrió el año pasado, se pueden preguntar dos temas de historia de España o dos temas de historia universal o uno de España y otro de universal. Es decir, se trata de dominar
lo que es el programa. Y a mí aquí también lo que me gustaría, pues eso, hacer un poco hincapié que aquellos alumnos que tengan cuidado, porque quizá tradicionalmente hay alumnos que hayan pensado que estudiando una parte, bien Historia Universal claro, pues, o bien Historia de España, pues con esto tenían solventado un poco el examen porque alguna caería. Pero sí. puede ocurrir que sea así, pero puede ocurrir que sean dos preguntas de Historia Universal o sea de Historia de España. Eso para tenerlo en cuenta.
Sí.
Bien, un tema a elegir entre dos ya está elegido, suponemos que el alumno lo ha elegido.
Sí.
¿Cómo lo debe desarrollar? ¿Qué pautas podemos dar?
Quiero también resaltar que los temas están siempre bien tratados y con suficiente amplitud en el manual, de modo que el alumno no necesitará para contestar al examen haber recurrido a otras fuentes. No son preguntas concretas, ya digo, sino que pues es un tema amplio con varios epígrafes para que el alumno sepa cuáles son los puntos más importantes del tema que debe tratar y muy comprensible, es decir, no es nada complicado, el enunciado es muy sencillo y se trata de que los alumnos expongan unas ideas, unas nociones claras una vez que hayan entendido lo fundamental de cada tema y insisto en que deben de saber exponerlo con una redacción correcta y una ortografía correcta sobre todo y tratar en la medida de lo posible de hacer una elaboración personal. Y también me gustaría decir que un simple esquema no va a ser suficiente porque se trata de una prueba de madurez y entonces necesita un cierto desarrollo porque queremos ver que el alumno tiene una cierta capacidad de expresarse por escrito, aparte de, bueno, de unos ciertos conocimientos sobre el tema.
Es una pregunta de desarrollo, como decimos, y en el enunciado de la pregunta se les va a decir simplemente el tema o el tema y una serie de epígrafes. ¿Podríamos poner un ejemplo sobre esto?
Quizá no es un tema completo de la unidad didáctica, sino pues puede ser más o menos la mitad de un tema, pero efectivamente, como ha señalado, con unos epígrafes. Pues la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, y luego ya pues se le va indicando al alumno mediante los epígrafes cuáles son los subtemas que debe de tratar. Por ejemplo, pues eso, el directorio militar, el directorio civil, la política económica y social de la dictadura, el problema de Marruecos, la caída de la dictadura, etcétera.
Más o menos hay un espacio tasado o el alumno puede escribir libremente lo que quiera.
Sí, puede escribir sin límite de extensión, pero tampoco le exigimos una gran erudición y que rellene páginas y páginas. Se trata más bien pues de hacer un esquema primero, aunque luego no lo entreguen, el esquema, para que el tema esté bien estructurado, que las ideas estén claras, que yo no recomendaría que empezara a escribir inmediatamente, sino que se tome unos minutos para ver cómo va a desarrollar el tema de forma que aquel pues esté bastante claro y organizado.
En todo caso, si quiere hacer un esquema, no que sea el esquema del examen,
no,
pero si quiere hacer un examen, un esquema previo, pues lo puede hacer porque le puede servir como para dirigirle.
Para eso es.
¿Alguna otra cuestión, por ejemplo, en cuanto a la calificación, qué se va a tener en cuenta?
Bueno, pues un nivel de conocimientos básico, pero también una capacidad de expresión por escrito y, bueno, pues que el alumno sepa escribir sin faltas de ortografía. Para juzgar el examen, bueno, pues el profesor también, aparte del examen, tiene en algunos casos unas notas, unas observaciones del tutor sobre el trabajo a lo largo del curso en los centros asociados de determinados alumnos. Eso siempre sirve para, en todo caso, subir nota, si es que esas indicaciones del tutor son buenas. Y sí me gustaría insistir en una cuestión, y es el tema de la revisión. El alumno tiene derecho, por supuesto, a solicitar, si no está de acuerdo con la nota que ha recibido, una revisión de su examen, pero siempre que crea tener argumentos de peso para defender que el examen que ha realizado no se corresponde con la nota obtenida.
Sí, porque hay un cauce, hay una manera de hacerlo, una manera determinada, ¿no? ¿Cómo
es? Bien, pues este año el alumno que quiera hacer una reclamación, una petición para que le revisen la nota del examen, deberá ir a la página web de acceso de la UNED y rellenar un formulario modelo que ahí habrá, bajárselo y mandarlo por correo electrónico o bien también por fax o por correo ordinario a la Secretaría del Curso de Acceso. Ahí lo reciben y lo distribuyen a los diferentes equipos docentes. En ese formulario, que lo vamos a poner en vigor este año por primera vez, ese formulario modelo que pueden, como digo, descargarse de la página web, hay una parte en la que se pide una justificación de la revisión. Es decir, ahí debe de señalar el alumno el motivo, que no debería de ser más que estrictamente académico.
Bien, nuestro tiempo pues ha acabado. Ya para despedirnos y para despedir además esta asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo por este curso, pues ¿algún consejo final?
No se pongan nerviosos, que hagan ese esquemita aunque luego no lo entreguen, y que intenten que el examen sea lo más ordenado posible, porque a veces el alumno sabe mucho pero no lo explica bien.
Pues muchísimas gracias y hasta el próximo curso.
Bueno, gracias.